El capítulo 5, dedicado a la función de producción neoclásica, es el primero de los tres dedicados al análisis del comportamiento de las empresas. Como recordarán, existían tres grandes bloques en los que estaba dividido la asignatura. El primero, que es el dedicado a los consumidores, está compuesto por las cuatro primeras lecciones. El segundo, que está enfocando al análisis del comportamiento de las empresas, supone las lecciones o los capítulos 5, 6 y 7. Finalmente, los mercados son estudiados en los cuatro últimos capítulos. Bien, pues como les digo, este capítulo 5 abre el estudio del comportamiento de las empresas y, en primer lugar, lo que vamos a ver es cómo estas empresas llevan a cabo su producción, es decir, cómo generan su tecnología. El esquema un poco de lo que vamos a ver en la primera parte de esta lección, en la primera parte de la función de producción, es el que tienen aquí delante. Es decir, primero definiremos lo que es un proceso productivo, a continuación hablaremos de lo que supone la eficiencia técnica y esto nos permitirá obtener la tecnología que es la que utilizan las empresas. Esto tendrá una representación gráfica, que es el mapa de las y sus cuantas, y una representación matemática que se conoce como la función de producción. Como verán, el análisis que vamos a llevar en este apartado es bastante similar al que hacíamos con las funciones de utilidad, de tal forma que, como ya ven en esta diapositiva, nos encontramos por un lado con una representación gráfica que van a ser las y sus cuantas, que es muy similar al mapa de las curvas de indiferencia, y por el otro lado con una representación analítica o matemática que es la función de producción, que asume el mismo papel que ocurría con la función de utilidad. Y al igual que en el caso del comportamiento del consumidor, lo que vamos a utilizar van a ser dos factores para poder tener una representación gráfica. Cuando hablábamos del consumidor hablábamos de que utilizábamos dos bienes. Aquí vamos a utilizar dos factores, el factor capital y el factor trabajo. ¿Qué es un proceso productivo? Pues como pueden ver aquí, un proceso productivo es la combinación de factores que permite obtener un determinado nivel de output. Supongamos que tenemos un centro hípico en el cual lo que tenemos es, aparte de las instalaciones que vienen dadas, tenemos caballos y monitores. Y que lo que queremos es dar un determinado número de clases, como ven en el cuadro de la izquierda. Es decir, supongamos que para dar 40 clases o clases a 40 personas durante una hora, podemos utilizar distintas combinaciones. Es decir, podemos utilizar la combinación A, que supone tener 5 caballos y 4 monitores, como les digo, para dar esas 40 clases durante una hora. También tenemos la combinación B, que utiliza 10 caballos y 2 monitores. La combinación C, que utiliza 20 caballos con un único monitor. La combinación D, que utiliza 2 caballos y 10 monitores. La E y la F. Bueno, todas ellas están representadas gráficamente en el gráfico de la derecha, donde ustedes pueden ver, como les digo, las distintas combinaciones. Bueno, esto es lo que sería un proceso productivo, es decir, combinaciones de caballos, que en este caso serían capital, y monitores, que sería el trabajo, que nos permiten obtener un determinado nivel de producción. Pero lo que tenemos que hacer es comparar estos procesos productivos, es decir, habrá algunos procesos productivos que sean mejores que otros. Si se acuerdan, es lo mismo que pasaba con las curvas de indiferencia, habrá combinaciones que sean mejores que otras. Bueno, para eso tenemos el concepto de eficiencia técnica, que lo que nos dice es que un proceso productivo es eficiente técnicamente cuando no existe otro proceso productivo que utilice menos de algún factor y no más del otro para obtener el mismo nivel de producto. Tenemos el mismo gráfico que veíamos en la diapositiva anterior. Si se fijan aquí, los procesos productivos E y F, si quieren volvemos a la diapositiva anterior, los procesos productivos E y F son ineficientes técnicamente. ¿Por qué son ineficientes técnicamente? Pues porque si se fijan, el proceso E es ineficiente si lo comparamos con el proceso B. Es decir, en el caso del proceso B utilizamos 10 caballos y 2 monitores para dar 40 clases, mientras que en el proceso E utilizamos 10 caballos y 4 monitores. Es decir, utilizamos el mismo número de caballos, pero utilizamos más monitores. No tendría sentido utilizar un proceso productivo como el E, teniendo en cuenta que hay una forma de dar las clases mucho más con un número de monitores más reducido, en concreto con la mitad de los monitores. Evidentemente, en este caso, el proceso E no es eficiente porque existe otro proceso, que es el B, que utiliza la misma cantidad de caballos, pero utiliza menos monitores para dar el mismo número de clases. Por la misma razón, el proceso F es también un proceso técnicamente ineficiente, porque si lo comparan con el proceso D, encontrarán que utiliza el mismo número de monitores, es decir, 10, pero utiliza más caballos, utiliza justo el doble de los caballos. En vez de utilizar 2 caballos, utiliza 4. En consecuencia, lo que podemos decir es que los procesos productivos E y F son 2 procesos productivos ineficientes técnicamente. Obviamente, la empresa no utilizará procesos productivos que sean ineficientes técnicamente, sencillamente porque tiene otros que son capaces de producir el mismo nivel de output, de dar el mismo nivel de clases, utilizando menos de uno de los factores e igual cuantía del otro de los factores. Bien, pues una vez que tenemos la idea de los procesos productivos y de la eficiencia técnica, podemos definir el concepto de isocuanta, que como verán recuerda bastante al concepto de curva de indiferencia. La isocuanta es el lugar geométrico de todas las combinaciones de factores, es decir, de procesos productivos, que son técnicamente eficientes y que nos permite obtener un determinado nivel de producto. Aquí tienen ustedes la isocuanta, esa línea que va uniendo los distintos procesos productivos que hemos visto antes en nuestro centro hípico, es decir, el C, el B, el A y el D. Evidentemente los procesos productivos E y F no entrarían dentro de la isocuanta, sencillamente porque no son técnicamente eficientes. Bueno, lo que ocurre sencillamente es que para que la isocuanta pueda ser continua, dense cuenta que en nuestro caso tendríamos única y exclusivamente 4 puntos, si para que la isocuanta pueda ser continua, los procesos deben ser perfectamente divisibles e independientes. Y, lógicamente, como les decía, las combinaciones deben ser técnicamente eficientes. Bien, ¿qué propiedades tienen las isocuantas? Pues la primera propiedad que tienen las isocuantas es lo que se denomina la cardinalidad. Y esto sí que es un elemento diferencial con la función de utilidad y con las curvas de indiferencia. Si se acuerdan, cuando hablábamos de las curvas de indiferencia, decíamos que estas tenían un carácter ordinal, en el sentido de que lo que establecían era un orden. Es decir, una curva de indiferencia más cercana al origen tenía un orden inferior a curvas de indiferencia que estaban más alejadas del origen. Lo que querían decir es que el orden nos permitía comparar en el sentido de decir que tenía más utilidad, pero no nos permitía decir que tenía el doble de utilidad. Bien, en el caso concreto de las isocuantas, esto no se produce así. En el caso concreto de las isocuantas, sí que hay un elemento cardinal. Es decir, sí podemos comparar dos isocuantas y decir que obtienen el doble del nivel de producción. Podemos comparar la isocuanta de cuántos caballos y cuántos monitores se necesitan para dar 40 clases con la isocuanta que combina cuántos caballos y cuántos monitores nos permiten dar 80 clases. Y esas combinaciones situadas en la segunda de las isocuantas nos permitirían decir que da el doble de clases que obviamente cuando se dan 80 clases se da el doble de clases que cuando se dan 40. Por lo tanto, las isocuantas sí que establecen una cardinalidad en el sentido de que sí que pueden ser comparadas entre sí. Sí podemos decir que la combinación situada en la isocuanta de 80 da el doble de producción que la combinación situada en el para x igual a 40, es decir, para un número de clases igual a 40. Por otro lado, esta es una propiedad que es una propiedad sencillamente para garantizar la eficiencia técnica y que nos habla de la convexidad. Si recuerdan, era lo mismo que ocurría con las curvas de indiferencia. En el gráfico superior se habla de estricta convexidad cuando la combinación de dos procesos productivos permite obtener un nivel de producto superior, y simplemente de convexidad en el gráfico inferior cuando la combinación de dos procesos productivos, dos combinaciones de caballos y monitores nos permiten obtener el mismo nivel de producto. En este caso, dar el mismo nivel de clase. Otra de las características que es común entre las isocuantas y las curvas de indiferencia es que no pueden cortarse. Para empezar, aquí además es mucho más fácil de entender. Porque imagínense, por ejemplo, que la isocuanta de x0 representa 30 clases y la isocuanta de x1 representa 40 clases. Obviamente, en el punto A, el x0 no podría estar nunca en el punto A, porque ese es un proceso técnicamente ineficiente. Sencillamente, la misma combinación de factores nos permite obtener un mayor nivel de producto, nos permite dar un número mayor de clases. De hecho, si se fijan, hay dos puntos ahí comparativos, es decir, por ejemplo, en la zona a la izquierda de A, como verán, evidentemente se utiliza el mismo número de unidades de trabajadores, en este caso sería de monitores, unidades de L, para obtener un... Y sin embargo se utiliza más capital, más caballo, para obtener un mayor nivel de producto. Pero si se fijan, o mayor número de clases, si se fijan a la derecha de A, la situación de A sería absolutamente ilógica. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque no puede existir esa parte de la curva de X super cero, porque es técnicamente ineficiente. Sencillamente utiliza el mismo número de monitores, pero para más caballos, para dar menos clases. Dense cuenta que en ese caso la curva de índice, la isocuanta, perdón, de X1 estaría por debajo de la X0. Con lo cual, la zona hacia la derecha, desde el punto A, es una zona que no se puede producir y por lo tanto las isocuantas no pueden cortarse. Bien, pues como les decía al comienzo, las isocuantas suponen la representación gráfica de la función de producción. La representación analítica, la representación matemática, es lo que se denomina, como ya les digo, la función de producción, que es asimilable a la función de utilidad. De tal forma que tendremos una representación gráfica de las isocuantas y por otro lado tendremos una representación matemática de esas combinaciones de factores técnicamente eficientes, que es la que denominamos la función de producción. Al igual que ocurría en el caso de consumo, vamos a tener, si se acuerdan, en el caso de consumo hablábamos de la relación marginal de sustitución. En el caso de la función de producción vamos a tener lo que se denomina la relación técnica en sustitución, que es la cantidad que la empresa está dispuesta a sustituir de un factor, en el caso normalmente del capital, por el otro, el trabajo, manteniendo constante el nivel de producto. Esa es la definición, es la pendiente en cada punto en eso cuanta, y luego hay una característica que nuevamente es común a lo que pasaba con las curvas de indiferencia y con la relación marginal de sustitución, y es que la relación técnica de sustitución decrece a medida que aumenta el trabajo y crece a medida que disminuye el trabajo. Piénsenlo de una manera lógica. Es decir, aquí tienen ustedes, lo que se dice es que la relación técnica de sustitución en el punto C es mayor que la del punto A y mayor que esta a su vez que la del punto B. Partamos de un punto A. Partamos del punto A en el cual hay una combinación de trabajo y capital. Si nos movemos hacia la izquierda, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que el trabajo se va haciendo más escaso y el capital se va haciendo más numeroso. Con lo cual, ¿qué mide la relación técnica de sustitución? La relación técnica de sustitución mide las unidades de capital que estamos dispuestos a entregar por una unidad de trabajo. Es decir, en definitiva, volvamos al ejemplo de nuestro centro hípico. Supongamos que la combinación A es una combinación de 5 caballos y 4 monitores. Y supongamos que nos movemos a una combinación como la C, que son, supongan, 10 caballos y 2 monitores. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la lógica? La lógica nos dice que si estamos en una situación de 10 caballos y 2 monitores, comparativamente con la situación de 5 caballos y 4 monitores, en esa situación de 10-2 estaremos dispuestos a renunciar a un mayor número de caballos para obtener un monitor adicional. Es decir, probablemente que seamos capaces de quedarnos con 6-7 caballos y 3 monitores, y sin embargo la relación técnica de sustitución, ¿por qué? Pues porque tenemos un buen número de caballos, un número elevado de caballos, y sin embargo tenemos un número reducido de monitores. Por lo tanto, la relación técnica de sustitución en el punto C será más amplia, será mayor que en el punto A. ¿Por qué? Porque, nuevamente, volvamos a la definición, la relación técnica de sustitución es a cuántos caballos renunciamos para obtener un monitor más. Si tenemos muchos caballos y pocos monitores, podemos renunciar a muchos caballos. El punto B es justo la situación contraria, tenemos muchos monitores y pocos caballos. Por lo tanto, estaremos dispuestos a entregar o a renunciar a tener un número de caballos muy pequeño a cambio de obtener un monitor más. ¿Sencillamente por qué? Pues porque en este caso los monitores, el trabajo, es el bien que no es escaso, sino todo lo contrario, es decir, es el bien que tenemos con mayor número. Bien, hemos visto la tecnología, hemos definido lo que son las isocuantas y hemos definido lo que es la función de producción, y ahora vamos a entrar en uno de los temas que yo creo que es más relevante desde y que nos va a acompañar a partir de ahora y que diferencia claramente el análisis del consumo, de la producción y mercados. Y es que en producción y mercados vamos a hablar de la existencia del corto y el largo plazo. Cuando hablamos del corto plazo, no piensen en términos de lo que es el uso común. Corto plazo para nosotros es que existe uno de los factores fijos. Es decir, imagínense, supongamos que seguimos con nuestro centro hípico y supongamos que en un momento determinado tenemos 10 caballos para dar clases y no tenemos más que esos 10 caballos y no tenemos posibilidad ni de comprar más caballos ni de que se nos muera ninguno. Es decir, que supongamos que durante un año tenemos una iguala una iguala de tal forma que en un momento determinado siempre vamos a tener 10 caballos. Si se nos muere uno nos lo van a reponer desde una finca, pero nunca vamos a tener más allá de esos 10 caballos. Con lo cual, a lo que me refiero es que nos encontramos en una situación en la que uno de los factores, en este caso el capital, en este caso el número de caballos, está dado. Eso es lo que se denomina corto plazo, el periodo en el cual uno de los factores está dado. Tenemos un factor fijo. Y habitualmente lo que consideraremos es que el factor fijo es el capital, como les digo, el número de caballos que vamos a tener. ¿Qué es lo que nos permite esto obtener? Pues lo que nos permite obtener es una función de producción a corto plazo. En definitiva, la función de producción a corto plazo lo que nos va a relacionar es el número de unidades de producto que podemos obtener cuando tenemos el capital dado y cuando lo único que podemos hacer es variar el trabajo. Volvemos nuevamente a nuestro centro hípico, volvemos a la idea de que tenemos 10 caballos, lo que nos dirá la función de producción es cuántas clases podemos dar variando el número de monitores. Es decir, en función del número de monitores, cuáles son las clases, sabiendo que tenemos única y exclusivamente 10 caballos y que estos 10 caballos además no se van a mover. Es decir, cuando una yeguada nos reemplazará si se nos muere un caballo o si un caballo tiene que retirarse, pero sin embargo nunca podremos incrementar, o por lo menos en este periodo de corto plazo, no podremos incrementar el número de caballos. Lo ven aquí, es decir, lo que nos dice esa función de producción, esta función de producción a corto plazo que tenemos a derecha, es la relación entre el número de clases y el número de monitores, teniendo en cuenta que el número de caballos está dado en 10 unidades. Bien, pues ligados al concepto de, o mejor dicho, a la función de producción a corto plazo, tenemos dos conceptos básicos, el concepto de productividad media y el de productividad marginal. Simplemente les voy a dar aquí los conceptos porque tienen ustedes una presentación en Trucos de Microeconomía que se dedica específicamente a estudiar las productividades, con lo cual voy a pasar sobre ellas de una manera bastante rápida. La productividad, ¿qué es lo que nos mide? El producto por unidad de factor variable. Recuerden que estamos hablando del corto plazo. En consecuencia, la productividad nos mide... es el cociente, como ustedes pueden ver, entre el número de unidades producidas y el número de trabajadores empleados. Trigonométricamente es la pendiente del rayo vector que parte del origen, es la tangente de beta. Y en el caso que nos ocupa, en el caso del centro hípico, estaríamos hablando del número de clases por alumno. El número de clases por profesor. Aquí hay una errata. Sería el número de clases que da cada uno de los profesores. Por otro lado, la productividad marginal, que es el incremento del producto obtenido por la última unidad del factor variable, es la derivada del producto con respecto al factor, y la pendiente del rayo vector en cada uno de los puntos, y que en el ejemplo en el cual estamos manejando son las clases que aporta el último monitor que contratamos. Dense cuenta, productividad media, las clases en media que da cada uno de los profesores, es decir, si tenemos 40 clases y tenemos 4 monitores, la productividad media sería de 10 clases por monitor, mientras que la productividad marginal lo que nos está midiendo es sencillamente cuántas clases da el último de los monitores que hemos contratado. Asociada a la productividad media y a la productividad marginal está la ley de rendimientos decrecientes, enunciada por David Ricardo, que dice que a partir de un determinado nivel de utilización del factor variable, los sucesivos aumentos de la cantidad utilizada por este, combinados con una cantidad constante del factor fijo, dan lugar a incrementos del producto final cada vez menores. Volvemos a nuestro centro hípico. Piensen, tenemos 10 caballos, tenemos un monitor. Lo que nos dice la ley de rendimientos decrecientes es que con un monitor podemos dar un determinado número de clases. Si metemos otro monitor, pues sencillamente podremos dividir los 10 caballos, 5 para cada uno, y cada uno podrá dar un determinado número de clases. Si metemos otros, si doblamos el número de monitores, si metemos cuatro monitores, pues a lo mejor cada uno de ellos puede trabajar algunos con dos y otros con tres caballos. Bueno, el problema es que imagínense que tenemos 20 monitores y 10 caballos. Bueno, no tiene sentido realmente esta situación. Lo que dice David Ricardo es, vale, al principio la productividad, tanto marginal como media, van creciendo a medida que vamos introduciendo monitores, pero llega un momento en el cual los monitores, por decirlo de una forma coloquial, se estorban entre sí. ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es disminuir la productividad marginal y disminuir la productividad media. Eso es lo que la ley de rendimientos decrecientes, es lo que se ve en el gráfico de la derecha, donde lo que dice es que a medida que vamos metiendo monitores, inicialmente la productividad tanto marginal como media va creciendo. Dense cuenta que para que la productividad media sea creciente, la productividad marginal tiene que ir por encima de la productividad media, y llega un momento en el que el nuevo monitor que contratamos aporta menos que el último de los que habíamos contratado, con lo cual la productividad marginal empieza a ser decreciente, pero ojo, la productividad media sigue siendo creciente sencillamente porque aporta más que la media de los que ya están contratados. Y cuando llega un momento en el cual tanto la productividad media como la productividad marginal decrecen, que es cuando el nuevo monitor que contratamos aporta menos, da menos clase por menos clases ese monitor que la media de cada uno de los que están dando clases. Como les digo, esto hay una sesión específicamente grabada sobre productividades, con lo cual pues no insisto más en ello. Esta es la relación que existe entre las productividades marginales. Cuando la productividad media, perdón, marginal es mayor que la media, la productividad media es creciente. Cuando la productividad marginal, aun cuando si se fija en la productividad marginal, sea decreciente. Cuando la productividad marginal y media son iguales, es lo que se denomina el óptimo técnico. Y cuando la productividad marginal es menor que la productividad media, entonces la productividad media es decreciente. Bien, pues ya hemos hablado del corto plazo. ¿Cuál sería la situación de largo plazo? La situación de largo plazo sería sencillamente una situación en la cual todos los factores ahora sí que son variables. Es decir, ya no tenemos el número de caballos fijados, sino que si vemos que nuestra situación va mejorando, podemos comprar nuevos caballos o contratar nuevos caballos, y si vemos que nuestra situación no es tan buena o no tenemos el número de clases suficientes como para utilizar 10 caballos, pues podemos reducirlos a 8, a 4, a 5, a los que sean necesarios. En definitiva, ya no solo tenemos los monitores como variables, como variables, sino que además el capital, es decir, el número de caballos que utilizamos, también es variable. Bien, pues esto es lo que nos permite obtener una función de producción a largo plazo. Esto sería a largo plazo cuando los dos factores son variables. Y en el largo plazo, la función de producción puede presentar tres situaciones. Rendimientos crecientes de escala, constantes o decrecientes. Empecemos por los últimos. Rendimientos decrecientes de escala, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente quiere decir que si doblamos los inputs, el output se incrementa menos que proporcionalmente. Es decir, supongan que tenemos 10 caballos y 4 monitores y que con ellos damos 40 clases, lo que nos diría los rendimientos decrecientes es que si nosotros contratamos o tenemos 20 caballos y 8 monitores, es decir, doblamos los factores, vamos a dar menos de 80 clases. Sencillamente lo que quiere decir es que el producto crece menos que proporcionalmente. Rendimientos constantes diría que el producto crece proporcionalmente, es decir, que si pasamos de 10 caballos y 2 monitores para dar 40 clases a 20 caballos y 4 monitores, podríamos dar 80 clases, es decir, que el producto, el número de clases que damos crece proporcionalmente, y rendimientos crecientes de escala quiere decir sencillamente que el producto crece más que proporcionalmente, es decir, que pasar de 10 a 20 caballos y pasar de 2 a 4 monitores hace que pasemos, en vez de 40 a 80 clases, pasaríamos de 40 a, supongan, 90 o 100 clases, es decir, que el producto crece, como les digo, más que proporcionalmente. Bueno, la idea de rendimientos de escala es una idea que está muy ligada, evidentemente, a la producción a largo plazo, a la tecnología a largo plazo, pero que además ha sufrido un cambio fundamental con la aparición de la economía del conocimiento. Ha sufrido un cambio fundamental porque, si bien durante toda la época previa a la economía del conocimiento, durante lo que podríamos denominar el mundo analógico, la producción se basaba fundamentalmente en rendimientos constantes de escala y en rendimientos decrecientes, lo que ocurre en la actualidad con la incorporación del conocimiento, con la incorporación de la tecnología, es que los rendimientos se han convertido en rendimientos crecientes de escala. En las presentaciones que se hagan sobre economía del conocimiento verán la importancia de este concepto, sencillamente porque lo que ocurre ahora es que ya no necesitamos doblar los inputs, es decir, el trabajo y el capital, para doblar el producto, sino que el producto crece más que proporcionalmente. Piensen, por ejemplo, en Amazon y piensen en el hecho de que a la hora de la verdad Amazon no necesita doblar el número de teléfonos y el número de trabajadores para atender al doble de de compras o al doble de demandas, ¿vale? Bueno, como les digo, esto se centra básicamente en la economía del conocimiento, que tendrán sus grabaciones específicas. Nada más.